Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 241 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo le va, profesor dinosaurio? ¿Bien?
Bien, bien.
Acérquese un poquito más. Acérquese un poquito más, por favor. Que usted siempre queda. No se pegue tampoco el micrófono, pero acérquese para hablar porque usted queda lejos. Por acá les habla Magnus y tengo a mi lado al profesor dinosaurio. Ya me dijo que le va bien, cansado, pero bien. Pero mañana no tiene clase, por lo menos.
Por suerte, un día de descanso.
Me alegro. Hoy estamos acá para hablar de... iba a estar el señor Rodolfo Santulo, pero por varios motivos familiares...
No pudo,
se le complicó otra vez, lamentablemente. Ya esperemos que el mes que viene los vamos a tener por acá. Entonces yo tuve que armar un programita de apuro para hablar de un cómic que me gustó mucho, que es Carbon Dating, un webcómic que ya no sale más, pero que es muy divertido. Claro, es por Carbon Dating, por el fechado por carbón, pero también es por dating... Por relaciones de pareja, sí. Y eso. Okay. Vamos a hablar más de ese cómic. También es un cómic que habla de ciencia, de relaciones personales, desmentir la pseudociencia. Es muy útil para ese tipo de cosas. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos algunos mensajes por acá. Particular quiero mandarle un saludo a Nelson, un amigo mío que estuvo escuchando el programa y me hizo unos comentarios, y a Alicia también, una dibujante española con la que estuve charlando, que escuchó un poco y me hizo comentarios. Después Chris dice: hola, muy genial todo, estuve escuchando varios programas y realmente son muy buenos. Además, muy simpáticos los dos, me los encontré en la convención. No sé qué dos serían, porque estaba yo. Capaz que era vos, el profesor dinosaurio. Hablamos de barbas, podcast y micros. Ah, claro, porque en los dos se refería a mí y a Andriago, porque arriba habló conmigo sobre barbas, podcast y micrófonos, y los Beatles también, y arriba en la zona de rol habló con Andriago de herrería, espadas y marcalibros. Después nos escuchó en... No hagas que sí con la cabeza, la gente no te ve. No estamos en video ahora. Y después Sheila dice que por lo menos... que dice que fue un motivo cómics... Y la entrevistaron los de Santo y Seña de Canal 4. Y ahora ganó el alias la chica paparazzi de los cosplays. Y que lo mejor de todo es que me pudo conocer a mí en persona y ser una de mis jodidas fangirls. Ah, y conocer a Guillermo Lockhart en persona también. Sheila siempre le está dando para adelante a mis cosas en The Valiant Art. Así que le agradezco mucho, es una de mis fans, es verdad. Y pasó por ahí y nos pudimos conocer. Tengo un mensaje de Ezequiel después, pero es largo y lo vamos a dejar para el final. A menos que usted quiera agregar algo, profesor dinosaurio, damos las formas de comunicación y vamos adelante.
Sí, sí.
Bueno, las formas de comunicación son radioether.tk, es el blog, los pueden dejar comentarios allí. Perdidos en el Éter, y pueden escuchar el programa desde ahí. Perdidos en el Éter.evox con i, b, corta, y, o, x, .com es donde están todos los programas. Y nos pueden encontrar en facebook.com/radioether o en Twitter, que es twitter.com/perdidoseter.
Y el Gmail que nadie lo usa.
Nadie usa el mail, por eso no le doy igual que el Plus.
Ah, eso es un cementerio, ni siquiera me mencionas.
Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Thomas Dolby con su clásico She Blinded Me With Science.
Perdidos en el éter.
¿Vamos a hacer un experimento científico?
Vamos a hablar de este cómic Carbon Dating. El cómic es una creación, por acá tengo el nombre del creador, que es Kyle Sanders. Kyle Sanders fue piloto de la Fuerza Aérea y tiene un título...
Respect.
De la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Respect.
Y tiene un título de un título, nunca sé cómo es el de Bachelor, creo que es el título de pregrado, se llama eso. El título de pregrado en Ingeniería de Sistemas Espaciales en la Academia de la Fuerza Aérea.
Respecto.
Más adelante, que no sé si lo ha terminado ahora, en la Universidad de Buffalo, de Nueva York, ha estado siguiendo un máster en Educación en Ciencia para el Público, o sea, como divulgador científico. Entonces, Kyle comenzó este cómic cuando era soltero, y originalmente ya dijimos que el nombre es Carbon Dating porque es un juego de palabras entre la fechación por carbono 14 y por salir a hacer dating con otras personas, ¿verdad? Y en ese momento a él le pasaba que la mayoría de sus sus exnovias parecían geniales hasta el momento que se transformaban o se daba cuenta que eran un gigantesco molino de locura, dice él. A ver, a muchos les ha pasado, a mí no, porque yo la primera persona con la que salí seriamente fue con tu madre. Pero a muchos les puede pasar que hay personas que parece que está todo bien, pero luego empezás a descubrir cosas que hacen que no cliqueen. Él dice que se había dado por vencido en conocer a alguien que pensara que Neil deGrasse Tyson es tan sexy como él.
Si me conocés a mí.
De hecho, el título era Empíricamente Soltero, y había encontrado un artista para trabajar en el proyecto, porque en realidad no es dibujante, o sí lo es, pero no se dedica tanto a eso. Como pasa, hizo 10 tiras y se cayó todo en pedazos y quedó pospuesto, cancelado. Durante el año que demoró en volver a sacarlo, cambió su estado marital, se empezó a salir con la persona con la que luego se casó y le inspiró una mejor historia. Rediseñó a todos los personajes para que los pudiera dibujar él solo y empezó de cero. Le cambió el nombre y el cómic pasó a ser sobre las aventuras de una relación entre dos personas con otras que hay alrededor. Y también le sirvió para trabajar en lo que es la promoción de la ciencia. Como dijimos, él es un comunicador científico, pero también es miembro de la Asociación Nacional de Escépticos en Estados Unidos. ¿Vos sabés lo que es un escéptico?
Sí, papá, sí. Un decéptico.
Un decéptico.
Es un enemigo enorme. Es alguien que no cree en, por ejemplo, las cosas de Essential Oils y cosas así.
Claro. La palabra escéptico por sí sola es alguien que descree algo. Pero los escépticos como una asociación...
Están ahí para pelear contra los Autobots.
Sí. Se dedican a desmentir pseudociencia. Homeopatía, cristales curativos, aceites esenciales, un montón de cosas.
Mambo jumbo.
Pero la idea es hacerlo de una manera que no sea, ¿cómo se llama?
Agresiva.
Que no, porque si vos le decís, no, eso es una estupidez, no sé cuánto, la gente se asusta. Entonces tratan de hacerlo mediante la educación. Vamos a llegar más adelante a eso porque yo tengo acá uno de los libros. Esto es un webcómic, pero yo puse plata para el Kickstarter para un libro con la segunda parte de lo que había salido hasta el momento. Como dijimos, empezó en 2013 y duró hasta el año siguiente, hasta el 2016, perdón, hasta el año pasado, con un total de 166 tiras. Lamentablemente no pudieron ser 2015, perdón, terminó el primero de enero de 2015. Creo que es este, el último. Estoy yendo al último, perdón, lo estoy haciendo acá con el coso en vivo. No, perdón, llegó 229 hasta mayo del 2015. De abril del 2013 a mayo del 2015, no pudieron seguirlo, lamentablemente. A mitad de camino, o casi parte del principio del camino, se dio cuenta que él no podía dibujar y escribirlo y seguir con sus estudios. Entonces organizó un Kickstarter para juntar dinero para contratar a un artista, que es estoy buscando acá, Eliza. Lo perdí, perdón, estoy buscando el nombre de la persona. Esto se llama producción en vivo, sí. Y no lo tengo por acá. Eliza Wiki. Eliza logró replicar exactamente el estilo de arte de Kyle, entonces el cómic no se nota, pero además empezaron a hacerlo en colores. Entonces vamos a hablar un poco del cómic, los personajes. Los personajes son, el protagonista es Rob, que es un soltero y un periodista de ciencias, tratando de trabajar, de conseguir trabajo freelance en la industria, en diferentes revistas, o libros, o diarios, ¿okay? Luego de haber dejado su carrera de paleontología. Rob vive con Craig, que es un profesor de ciencias de secundaria, y después tienen varios amigos. Uno es Mitch, que es un entrenador de hockey y el clásico shock, clásico deportista, pero bien intencionado. Wailona, que es la barista de la cafetería de la esquina que está obsesionada con cosas alternativas.
Chakras.
Básicamente es el hombre de paja que usan para... el espantapájaros que usan para desmentir algunas cosas. Aunque Mitch a veces se come cosas como las paleodietas y ese tipo de cosas.
¿Qué?
Este, la dieta paleolítica, es una dieta que inventaron.
Ah, sí. De
eventualmente, aparece una vieja amiga de Rob, que es Kate, que llegó a la ciudad y necesita un lugar para quedarse, porque va a empezar a trabajar en una compañía por ahí. Y bueno, y empiezan a salir con Rob y eventualmente tienen una relación. Que no vamos a ¿cómo se llama? No vamos a desperdigar. ¿Cómo funciona el cómic? El cómic suele ser una tira de 3 páginas, como son muchos webcómics, que lo que tienen es a veces son solo cosas sobre relaciones o sobre amigos, pero la mayoría de las veces son cosas sobre ciencia o pseudociencia. Por ejemplo, veamos. Por acá tenemos a Mitch, el Shock, diciendo que no toma el polvo ese de proteínas artificial que hacen en fábricas. Rob le dice que está muy bien y dice sí, dice Mitch, yo solo uso la proteína de whey, que no exactamente sé lo que es, porque es natural. Y justamente Rob le contesta que la hacen en una fábrica, la procesan con leche, la secan, todo, entonces realmente no es natural. ¿Por qué es natural? Y Mitch le dice...
Es porque lo dice acá.
Porque lo dice en el frasco. Mucha gente se come esas cosas por eso. O Wailona creyendo en los poderes creativos de la luz, que pueden ser mejor que la comida y todo así. Sí, cada cómic trae... un pequeño artículo, links a diferentes cosas, con videos y explicaciones, tanto de la ciencia que están tratando de explicar, como muchas veces de las cosas horribles que están tratando de desmentir.
Y antes voy a decir algo. Si la luz hiciera alguna de esas cosas, la clase de ciencia física sería mucho más divertida. Pero no lo es, porque nos quedamos estudiando cómo la luz pasa a través de superficies transparentes.
Después, bueno, para dar un ejemplo, uno de los cómics es sobre tiene a Rob, el amigo, ya me olvidé los nombres de los personajes pobres.
Mitch.
Mitch es el hockey, Craig. Craig, que anda con su perrito, y una chica linda le dice: ay, qué lindo, si querés podemos llevarlo a que lo vacune a mi veterinario. Ah, bueno, cómo no, mi veterinario es holístico. Que son los que hacen medicina integral, natural, y no sé qué. Y ahí es la clásica, es como un sitcom esto, la clásica del personaje de sitcom que ¿cómo se llama? Que se hace el heel solo para poder pasar más tiempo con la chica linda.
Sí.
Luego, le dice al perrito, vas a tener que comerte esta bala por el equipo. Se va a tener que bancar que le hagan digitopuntura veterinaria o lo curen con cristales solo para que él después pueda salir con la chica. Y después el artículo que trae debajo en el webcómic habla de medicinas homeopáticas para perros. Ya la homeopatía es una estafa, porque no tiene sustento científico, o sea, no viene al caso.
Sí, no hay hierbas que curan,
hay hierbas que curan cosas, pero hay que refinarlas, hay que usarlas.
Calman cosas, y tienes que refinarlas, ponerle otras cosas.
¿Sabes cuál es el tema? Que a ver, puede pasar que no confundas medicina herbalística con homeopatía. Por ejemplo, el ácido cetilsalicílico se refina de la corteza de un árbol. Los indígenas de la zona donde lo descubrieron mascaban esa corteza y les calmaba el dolor porque liberaría el ácido salicílico y la aspirina.
Okay, está.
Liberaba la sustancia junto con otras, pero refinándolo y depurándolo lo puedes hacer más potente y se lo puedes llevar a gente que no tiene ese árbol para mascar. Ahora, la homeopatía habla de que si vos tomás un veneno y lo diluís en 1,000,000 de partes de agua, esa solución va a servir para curarte de un envenenamiento con el mismo veneno puro, porque el agua tiene propiedades de memoria. O sea, es un robo. Entonces, encontró en internet, o alguien le mandó, un calmante homeopático para perros. 100% natural, no sé qué. Simplemente revisar la etiqueta,
sí.
13% de alcohol. Claro que era un calmante, emborrachabas al perro. Y además puede ser venenoso, porque el alcohol puede formar después en el cuerpo sustancias del perro que le hace muy mal. No es lo mismo que una persona. Como el chocolate, es un tema de los azúcares. Que después se transforman en almidones o algo así. No recuerdo los datos exactos, yo lo leí acá en el propio cómic.
Yo no sé mucho para las cosas veterinarias, así que.
Pero bueno, pero básicamente, muchas veces los remedios que se promueven como homeopáticos, ¿okay?, en realidad tienen otra cosa y no responden a lo que supuestamente dicen que son. Después también habla de, por ejemplo, médicos naturistas que en muchos estados de Estados Unidos son legales y realmente no tienen entrenamiento real. Por ejemplo, una pseudociencia que se llama osteopatía, que se supone que curan enfermedades con masajes craneales y músculos, que algunas cosas se pueden curar así. En realidad algunos síntomas se pueden aliviar así. Pero
por ejemplo, en la espalda, haciéndote un masaje, pueden calmarte, pero no se curan. No te vas a curar de yo qué sé, de la neumonía, porque te va a dar un masaje en el lóbulo de la oreja.
Exacto. Entonces, a ver, cada cómic traía sus artículos en el web, los trae, ustedes lo pueden leer en carbon-comic.com o buscan Carbon Dating Comic. Y tiene comentarios, tiene discusiones de la gente también. En el libro no daba lugar para todo eso. Así entonces, muchos cómics tienen pequeños hechos o factolas, como te gusta decir a vos, sobre el coso. Okay. Y cada tanto tiene algún artículo, por ejemplo, ¿qué es el escepticismo científico? ¿Cómo se discute? Exacto, las explicaciones que hay, etcétera. Incluso al final del libro tiene una guía de cómo desmentir pseudociencia sin hacer que te odien tus familiares o tus amigos. Porque, a ver, en el lugar de trabajo o en la familia te vas a encontrar con alguien que te dice, ah, sí, pero la prima de no sé quién o mi abuela no sé qué se curó con tal cosa. ¿Qué necesita la ciencia para ser probada, para ser aprobada? Claro, a ver, ¿pero qué necesita? Necesita un universo de casos estudiados coherente. Porque un caso incidental de alguien que vos conocés o el primo de tu amigo que se haya curado porque le dieron esta tintura de flores, ¿quién sabe si no se curó por otra cosa mientras tomaba esa tintura de flores? ¿Quién sabe si esa tintura de flores realmente era lo que significaba? Como el remedio homeopático para perros que tenía alcohol y los dejaba inconscientes porque los emborrachaba para tranquilizarlos. Entonces se necesitan cosas probadas y se necesitan cosas que tengan ¿cómo se dice peer review en español? Que tengan aprobación de otros científicos. Sí, hay un montón de cosas de la industria farmacéutica, por ejemplo, que son espurias, que son turbias, porque quieren ganar dinero, pero también hay muchos científicos de verdad haciendo pruebas y las cosas se pueden encontrar en internet.
Bueno, eso pasaba durante todos los 60 con toda la cosa del plomo.
No, sigue pasando ahora. Entonces, él te dice que el mito tiene diferentes los pasos de desmentir un mito sobre el clima. Se arranca con el hecho central en un título, que es el sol y el clima van en direcciones opuestas. Luego se sigue con los hechos centrales reforzados en el texto inicial. A lo largo de las últimas décadas de calentamiento global, el sol se ha empezado a enfriar un poco. El sol y el clima van en direcciones opuestas. Esto ha hecho que un montón de científicos concluyan independientemente que el sol no puede ser la causa de el calentamiento global reciente. Y el mito es que el sol es la causa del calentamiento global. El mito realmente, y después hay que explicar cómo el mito lleva a explicaciones alternativas. El mito hace una exposición selectiva de los datos. Muestra periodos anteriores donde el sol y el clima se movían juntos, pero ignora las últimas décadas en la cual están yendo en direcciones opuestas. Bueno, y más allá adelante va explicando cómo hacerlo. Esto lo puede encontrar en la página de Carbon Dating, tiene muchos artículos a eso. Por ejemplo, después habla de 97 de cada 100 científicos del clima están de acuerdo que los humanos están causando el calentamiento global. Pero el mito es que hay una petición que 31.000 científicos están en desacuerdo con el consenso científico de calentamiento global. ¿Cuál es el problema? El 99% de los científicos en esta petición no son científicos de clima. Y la petición estaba abierta para cualquiera que tuviera un título de no de grado o superior, e incluía a doctores, ingenieros mecánicos, médicos, ingenieros mecánicos y científicos de computadoras. Gente que no tiene que ver con el clima. Entonces, la gente en internet, para sus teorías favoritas del calentamiento global o de la medicina natural, utiliza estudios raros. El otro día, en una discusión en internet, alguien citó un libro que un buen libro de ciencia alternativa, y era un libro de psicología que hablaba de aliens y nazis y ese tipo de cosas.
Aliens.
Y la gente le discute.
Esperen, gente, imagínenme con el peinado del tipo de meme de aliens y mis manos así, no me pueden ver, pero las tengo tipo puestas como si estuviera agarrando una vasija gigante. Bueno, soy el tipo de aliens ahora. Aliens. Y además, nazis. Y oro en Argentina.
Y para psicología.
Y para psicología.
La gente le discute a gente con calificaciones que ellos no tienen. A ver, yo no soy un científico. No soy científico, como dice el meme. Pero conozco gente que sí se ha roto el culo estudiando y tiene doctorados o está estudiando para su doctorado. Y esas personas, cuando te hablan, te pueden linkear estudios de verdad con reviews de otros científicos. La gente que les discute te linkea a blogs que no tienen mucho asidero, te linkea a libros de parapsicología. Entonces, yo qué sé.
Con nazis y aliens.
Me fui por las ramas. Estábamos hablando del cómic. El cómic sirve como un divertido cómic para leer sobre relaciones y sobre ciencia y pseudociencia, y al mismo tiempo te lleva el material que te permite averiguar más sobre las cosas.
O sea, los que los libros en el liceo y la escuela siempre intentaron hacer y nunca lograron hacer.
Sí, ojo, igual esto no es un reemplazo para una educación formal.
Sí, claro, papá.
Sirve para que personas que ya pasamos por la educación formal nos mantengamos al día, nos enteremos de cosas. Para eso sirven los comunicadores científicos como Kyle Sanders, o como Neil deGrasse Tyson, que además es científico, o como Bill Nye, o como Neil deGrasse Tyson en su momento, gente que trabaja como intermediario entre la ciencia dura y la gente común, porque la comunicación de ciencia en los medios suele ser malísima. Los periodistas ponen lo que quieren. Por ejemplo, descubren un estudio descubre un retrovirus que podría ayudar a curar el cáncer. Entonces ponen, se descubre cura para el cáncer. Y no es así, porque le faltan un montón de estudios. Volviendo al cómic, Carbon Dating es muy gracioso. Yo lo descubrí un día, me devoré el archivo en un par de días y luego lo seguí hasta que dejó de salir. Son historietas que se resumen en esos tres cuadritos, se resuelven, perdón. Pero hay historias entre los personajes que se van extendiendo a lo largo del tiempo y vuelven. Todas las explicaciones están muy buenas, todos los links. También hay links a las comunidades escépticas, hay links a otras cosas como para discutir, para charlar. Y por ejemplo, cada vez que uno tenía una pregunta, el propio Kyle estaba siempre presente. Sigue teniendo su Twitter, @CarbonKyle, a pesar de que no hace más el cómic. Y es muy interesante. Tiene links para todas las cosas. Vuelta a carbon-comic.com. Pueden comprar también en su tienda online el libro Sound Science. Suena cientificoso.
¿Es científico?
Ese es el problema. La gente que sí, la gente Doctor Who. La gente que se come estas cosas pseudocientíficas porque, en el mejor de los casos, la gente que las promueve son ignorantes. Y en el peor de los casos son estafadores espantosos. Como unos que promovían una dieta de tomar café con manteca diluida. Y por supuesto te hacían comprar su café especial y su manteca especial. Porque así funcionaba mejor. O lo de la medicina homeopática. Esa gente, claro, envuelve sus mentiras en un formato científico. que te hace creer, mirá, ciencia. Es como la gente que dice, me gusta este barra de cereal porque está libre de químicos. Nada está libre de químicos, señora.
Todo está hecho de químicos.
Claro. Me gusta comer comida porque es natural, la cicuta es natural, señora.
Es una señora vieja ya de por sí.
Sí, o podemos hablarle a Esteban, que está siempre en los memes de este tipo de cosas. Esteban, por favor. Señora, por favor. Hay señoras, hay señores. Todo. Terminó siendo más una charla sobre la pseudociencia y cómo desmentirla, que es sobre el cómic, porque no había tanto para decir, pero yo lo recomiendo ampliamente. Vayan y léanlo. Cuéntenme. Está solo en inglés, lamentablemente. Pero está para leer por ahí.
10 de 10 volvería a diluir el manteca en café.
Sí, exacto. Vos leíste algunos, ¿no?
Sí, leí.
¿Te parecieron graciosos?
Sí.
Me alegro.
Todo lo que combina humor y ciencia, o sea, de ejemplos Neil deGrasse Tyson y esto.
Siempre es bueno.
Sí.
Siempre es bueno, ¿verdad? Bueno, el libro además está muy lindo. Yo puse para el Kickstarter, me llegó con la firma de Kyle. Así que lo tengo entre mis libros de Kickstarter guardados. Porque yo había disfrutado del cómic y quise poner dinero. Y de paso, ligué el libro. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a hablarle a todos esos que dicen que te pueden curar con cristales, con café con manteca, ese tipo de cosas. Vamos a escuchar a Freddie Mercury haciendo The Great Pretender. El gran simulador, ¿verdad? Luego de eso vamos con el ¿Sabías qué? Y el final del programa.
O capaz que es una conspiración diciendo que todo es simulado y somos una simulación en un videojuego de Aliens para Tindendo, una compañía de Aliens que simulaba y es... ¡Ah!
Sound Science, sí.
Exacto.
¡Dum, dum, dum!
One can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Like a crown, pretend that you're still around.
perdidos en el éter.
¡Ciencia!
¿Sabías que...?
En el año 2014, material del cómic Carbon Dating fue utilizado como argumento en contra de una ley a favor de la medicina alternativa en el Poder Legislativo de Colorado. Llegamos al final de este programa número 241. El profesor Dinosaurio estaba leyendo un poco más de Carbon Dating, riéndose un poco, como Battlestar Homeopática y la Genetical Modified Ninja Turtles y otros chistes que tienen por ahí con referencias culturales, porque por supuesto está escrito por un nerd, no solo de la ciencia, sino de las cosas que nos gustan.
Indiana Jones and the Crystal Heroes.
Indiana Jones es un muy mal científico igual.
Sí.
Pero bueno, eso es...
Sí, está.
Es un gran aventurero, pero no un buen científico. Tenemos un largo comentario de Ezequiel sobre la reseña de The Guardians of the Galaxy, porque la vio al final. Dice: recién termino de escuchar el programa de Guardians of the Galaxy con el pobre Trasgo engripado. Se ve que esas dos semanas fueron complicadas acá y allá, porque él me ayudó a grabar el programa de The Question y también estaba engripado. Como siempre, muy buena la reseña. Sobre la peli coincido en casi todo. Personalmente me gustó más la primera, quizás porque el conflicto acá se resuelve muy rápidamente y como que la anterior me resultó más épica. Yo estoy de acuerdo. Estoy hablando muy rápido.
Sí.
Yo estoy de acuerdo, me resultó más épica la anterior. El humor, como siempre, genial. Los guiños a las cosas a futuro para los fans de Marvel, etcétera. Le gustó Ego, quizás un poco más megalomaníaco de lo que tenía el cómic, porque no es el mismo personaje, realmente. Es otra cosa con el mismo nombre. Es el MCU y adaptan. Le gustó que la relación de Gamora y Star-Lord avance, pero que no termine de la manera obvia. Y la banda de sonora, como siempre, impecable. Me gustó más la de la primera, amigo. Justo que pongan Father on Son en la escena final fue un gran toque, un golpe en los feels. Respecto a lo que hablábamos de los Guardians, de los cómics, que le hubiese gustado ver a Mantis como en los cómics patear culos, pero todo no se puede. Esperemos que sea para volumen 3. No sabemos, quizás la Mantis de este universo no es un artista marcial como la Mantis de ese. Respecto a lo que comentábamos de los Guardians de Abnett y Lanning, los Guardianes de la Galaxia modernos, son más héroes space opera que superhéroes, pero cuando los agarra Brian Michael Bendis le empieza a sumar a diferentes héroes de la Tierra como Iron Man, Venom, Kitty Pryde, y se convierten más como en superhéroes y empieza a tomar más de las influencias de la película. Dice que espera que la reseña de Wonder Woman sea la próxima. Efectivamente, vamos a ir mañana a verla para reseñarla, porque se estrena el jueves. Se estrenó hoy acá en Montevideo y se estrenó, como dice Ezequiel, el mismo día en Buenos Aires. Y saluda como el mocoso de Question, porque alguien se quejó de que andaba sonándose los mocos en medio de la transmisión. Dice que no encontró nada sobre el padre Jason de Peter en el cómic que indicara que fuera un celestial o algo parecido, pero hace rato que no leo Guardians. No es un celestial, pero tiene alguna cosita. Es un alien humanoide, naturalmente, pero tiene alguna otra cosita que ahora nos vamos a comentar. Entonces, eso sería todo por ahora. Les recuerdo que nos encuentran en perdidoseletter.evox.com, radioether.tk, el Facebook es Radio Ether, facebook.com/Radio Ether, o el Twitter es Perdidos Ether. Realmente pueden encontrarnos en Google poniendo Perdidos en el Ether, que vamos a aparecer en cualquiera de nuestras formas, y en la mayoría de las plataformas de podcast como Stitcher, Audioboom, Podcast Nation, iTunes, estamos por ahí y nos pueden encontrar buscándonos por ese lado. Tengo muy abandonado el YouTube, siempre lo digo, tengo que actualizar los programas, pero en YouTube pueden encontrar todos los videos que grabamos en Montevideo Comics, de los cuales la semana pasada teníamos un poco de audio nada más, y pueden también ver el corto de Grimorio del Plata, el volumen. Como decíamos la semana que viene, vamos a tener la reseña de Wonder Woman, y no sé si la semana que viene o la otra, pero vamos a inaugurar una nueva sección que tiene que ver con la ciencia, el humor y la difusión. No es Carbon Dating, ¿no? Ya hablamos de eso, pero me sirvió de preludio. Pero en breve vamos a poder contarles de esta nueva sección que vamos a poder inaugurar. Yo se la voy a decir ahora al profesor Dinosaurio fuera del micrófono y va a pirar en colores.
Secret, I got a secret.
¿Algún saludo, profesor Dinosaurio? ¿No?
3 años, bastante.
No tenés ningún saludo.
No
tenés ningún saludo. Bueno, yo mañana voy a dar un taller en la Feria del Libro. para chicos más o menos de tu edad, de cómo hacer una tira autobiográfica. No es que se puedan notar porque ya están los cupos completos, pero bueno, para comentarles. Y sí, de más tirando a fin de mes tenemos el encuentro friki, donde voy a estar, vamos a estar presentando Mi vida sin un jetpack y Gas 3K.7 con Tybox, y después voy a estar dando una charla sobre Jack Kirby por sus 100 años de nacimiento como piedra angular del cómic de superhéroes. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, profesor Dinosaurio. Ustedes nos escuchan acá en Perdidos en el Éter la semana que viene, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento. We'll be right back.